Son las 4 de la tarde, hora central europea.
Capital Radio, servicios informativos.
Buenas tardes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiere retrasar las elecciones en ese país que están previstas para el próximo 3 de noviembre, alegando que la votación por correo haría que las elecciones de este año sean las más inexactas y fraudulentas de la historia. Lo ha dicho en una publicación en Twitter. Sin embargo, Trump no tiene poder para retrasar unilateralmente las elecciones que se fijaron para el primer martes de noviembre a través de una ley de mediados del siglo XIX aprobada por el Congreso. Desde entonces, nunca ha cambiado, lo ha dicho el historiador presidencial Michael Beschloss. Y también hay noticias económicas en Estados Unidos. El número de estadounidenses que presentaron nuevos reclamos por beneficio de desempleo la semana pasada totalizó 1.434.000 solicitudes. Lo informó el Departamento de Trabajo hoy mismo, aproximadamente en línea con las expectativas, ya que la pandemia de coronavirus continúa devastando la economía estadounidense. Y hablando de esta economía, se ha contraído por una tasa anualizada sin precedentes del 32,9% en el segundo trimestre. Es la peor caída desde la Gran Depresión, ya que la pandemia de coronavirus ha perjudicado el gasto de los consumidores. Los economistas habían pronosticado una disminución ligeramente mayor del 34,1% después de una contracción del 5% en el primer trimestre, aunque advirtieron que la cifra exagera enormemente la naturaleza de la caída. Cada español que comience sus vacaciones en el mes de agosto gastará una media de 595 euros, casi 110 euros menos que el año pasado, según una encuesta a más de 1.000 personas efectuada por el Observatorio Nacional del Turismo Emisol, Miguel San Martín.
Pese a que persiste la incertidumbre sobre el desarrollo de nuevos brotes de coronavirus, un 45% de los encuestados tiene previsto viajar este verano a partir del 1 de agosto. Madrileños y catalanes serán los que más se van a apretar el cinturón, con un gasto medio estimado inferior a los 500 euros para 2 de cada 10 entrevistados. En tanto que los vascos figuran como los más espléndidos, ya que un 20% afirma que destinará más de 2.000 euros al descanso estival. Un 50% de los valencianos no sobrepasaría los 1.000 euros de presupuesto, en tanto que andaluces y madrileños también se mueven mayoritariamente en la horquilla de esos 1.000. En cuanto a la distribución del gasto, catalanes, vascos y andaluces dedicarán hasta un 20% a actividades en destino, como excursiones o visitas a museos. 3 de cada 10 madrileños, por el contrario, no han previsto adquirir actividad alguna en su destino vacacional, y 1 de cada 4 españoles no dedicará ni un solo euro. Un 70% de los encuestados dedicará hasta un 30% a ocio y restauración, ámbito en el que los que tienen previsto gastar más son los andaluces, ya que 1 de cada 4 espera desembolsar en ello el 40% de su presupuesto. Vascos, madrileños y valencianos serían los que más compras van a efectuar, con un máximo del 20%. Las pernoctaciones en alojamientos turísticos estadoteleros también las hemos conocido y han caído prácticamente un 85% en junio con respecto al mismo mes de 2019, desde 13 millones a menos de 2, aunque camping y casas rurales han resistido mejor. En ellos el descenso ha sido de 20 puntos menos que en apartamentos y albergues. Según estadística, en junio unos 600.000 viajeros utilizaron algún alojamiento extrahotelero, lo que representa un 19% de los viajeros y un 15% de las pernoctaciones del mismo mes de 2019. Los precios de apartamentos han bajado un 7% en junio con respecto a un año antes, y los de las casas rurales apenas un 3%. Los camping, en cambio, han subido sus precios un 3,2%.
Nos vamos a noticias empresariales de España. El grupo Farmamar ha registrado durante los primeros 6 meses de 2020 un ingreso total de 169 millones de euros frente a los 41 millones de euros contabilizados en el mismo periodo del año anterior. Del total de la cifra de ingresos, las ventas de oncología han sido de 47 millones de euros, un incremento del 29%. Esta cifra incluye unas ventas de Yondelis de 37 millones de euros. El segmento de diagnóstico también ha registrado un incremento del 110%. Y impulsado por los test de detección de COVID-19. Malas noticias para el banco español BBVA, que ha anunciado que en el primer trimestre del año registró unas pérdidas de 1.157 millones de euros como resultado de saneamientos relacionados ante el deterioro de la situación económica por la pandemia de COVID-19. Y ahora vamos a ver qué están haciendo los mercados financieros.
Claves del mercado.
Miramos a Wall Street, que ha abierto hace tan solo media hora. El Dow Jones está ahora en negativo, un 1,84%, 26.049 puntos. El Nasdaq 100 también cae un 0,86%, 10.570 puntos. El S&P 500 lo vemos abajo, un 1,42%, 3.212 puntos. Estos datos negativos de la contracción económica sin precedentes en Estados Unidos se reflejan en el mercado en esta jornada de jueves. Ahora mismo en el Nasdaq 100 tenemos en positivo a Vertex Pharmaceutical, es la única que sube un 0,15% abajo. Entre las que más caen tenemos a Microchip Technology cayendo un 2,23%, Microsoft también que cae un 2,03%, y tenemos a Lululemon Athletica un 1,92% abajo. Igual hoy hay muchísima expectativa en Wall Street porque hoy al cierre a las 10 de la noche de España van a publicar resultados Apple, Amazon, Facebook y Alphabet. Se espera que Amazon y Alphabet registren grandes aumentos en los ingresos de sus negocios de almacenamiento en la nube. También hay mucha expectativa por esos resultados de publicidad de Facebook tras el boicot que ahora mismo está enfrentando la compañía por su incapacidad para abordar la desinformación y el discurso de odio en su plataforma. Vamos a repasar también el IBEX 35, que ahora está negativo. Está cayendo un 3,37%, 6.963 puntos.
Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta.
...57.700, ese es el número de autónomos empleadores que ha desaparecido en el segundo trimestre de 2020... el más afectado por la pandemia del coronavirus y el fatídico confinamiento. Esto es que hay casi 60.000 personas menos que generan menos empleo aún. Los autónomos han sufrido una de las peores consecuencias de la pandemia, enfrentarse prácticamente solos ante el coronavirus. Y para hacer balance de cómo lo han pasado durante el confinamiento, uno de los trabajadores del sector, de los trabajadores más vulnerables del sistema y lo que les espera para los próximos meses, charlamos con Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Muy buenas, Celia.
Buenas tardes.
Han desaparecido casi 60.000 autónomos empleadores. ¿Qué efecto tiene esto en el empleo, que ya está tiritando por culpa del coronavirus? Porque al final es un efecto dominó, ¿no? Si desaparecen 60.000 empleadores, a saber cuántos empleados pues son esos al final.
Efectivamente, hay que tener en cuenta que los autónomos, hay cerca de 500.000, medio millón de autónomos empleadores, personas físicas, sin contar a los societarios. Y estos, que son personas físicas, aproximadamente tienen empleados a 1 millón de personas. Sí. Entonces, si 60.000 desaparecen, es evidente que el impacto sobre ese empleo va a ser brutal. Claro. Y eso es lo que estamos viendo ya como las consecuencias de lo que ha pasado, pero lo que más nos asusta es lo que viene, ¿no?
Claro, claro. Un poco lo que pasa es que nos preguntamos qué es lo que va a pasar ahora con todos los autónomos que han tenido ya que echar el cierre por culpa del coronavirus, y la pregunta es un poco, ¿ahora qué para esas personas que se han quedado sin nada?
Pues ahora a intentar buscar una transformación, vamos a decir, de nuestra economía. Que esto pase, lo primero, que yo creo que es lo esencial. Desgraciadamente todos somos conscientes de que hasta que no haya una vacuna vamos a estar viviendo con este virus, yendo y viniendo. Sí. Y eso es algo que va a poblar la economía de incertidumbre y, por tanto, va a ser muy difícil para aquellos negocios, especialmente en unos sectores concretos que están muy relacionados, pues con todos esos hábitos sociales que ya no vamos a poder seguir teniendo. Es decir, con los bares, la hostelería, el comercio, etcétera. Es decir, todo lo que tiene que ver los eventos, los confinamientos, evitar esas aglomeraciones. Vamos a estar en una situación que esperemos que dure poco, pero todo dependerá del virus al final del todo. Sí. Y que todos seamos capaces de utilizar ese tiempo para reciclarnos, para transformarnos, para buscar otros vías y otros canales, por ejemplo, de comercializarnos. Es decir, yo creo, yo creo que desgraciadamente esto está pasando, tenemos que asumirlo, las consecuencias van a ser terribles, ya las estamos viendo. Nos espera un otoño muy duro, porque estamos hablando de cifras, por ejemplo, las del segundo trimestre de la EPA, que lo que nos están mostrando son cifras que todavía no contemplan qué va a pasar con el desempleo, por ejemplo, cuando terminen los ERTEs, o qué va a pasar con todos esos autónomos que hoy en día siguen han cobrado la prestación extraordinaria y ahora están en esas exoneraciones de seguridad social o incluso en la prestación ordinaria. ¿Qué va a pasar con todos estos? ¿Cómo van a aumentar las cifras?
Claro.
Es evidente que lo que vamos a ver va a ser bastante dramático.
Claro.
Y hay mucha gente que está en una situación verdaderamente desesperada. Y por eso yo creo que es tan importante que todos seamos conscientes. Yo creo que hemos mostrado una gran solidaridad, las grandes empresas, todas las personas han mostrado una gran solidaridad durante este momento, pero también el gobierno tiene que ser solidario en un caso así y pensar cómo podemos prolongar esas ayudas, buscar ayudas alternativas que permitan a la gente mantenerse y, sobre todo, que todos esos sectores en los cuales el año está perdido, todo lo que es evento, turismo, en muchos casos va a estar perdido.
Claro.
¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos con toda esa gente durante ese tiempo? Habrá que buscar un periodo transitorio hasta que se vuelva realmente a la normalidad, no a la nueva normalidad, sino a la normalidad.
Claro, al final lo que usted decía, Celia, es saber qué pasa en otoño, porque ese es otro planteamiento, que estamos en verano ahora, el periodo con más trabajo del año, pero ¿qué va a pasar cuando llegue el invierno o el otoño incluso? ¿Qué pasaría si tuviéramos otro confinamiento o incluso algo parecido? Porque quizá otro confinamiento es una opción que queda un poco lejos. Muchas restricciones al comercio, por ejemplo. ¿Qué pasaría en ese caso?
Claro, nosotros hicimos una encuesta, el barómetro que hacemos y en este caso durante el COVID lo hemos hecho de forma bastante más continuada. Y lo que nos responden los autónomos es que el 70% de ellos, sobre todo en el sector hostelero, el 70% de ellos no aguantaría su negocio un segundo confinamiento.
Ya.
Es decir, es que, pero eso estamos hablando de la posibilidad de un confinamiento, pero es que los hábitos de consumo y sociales han cambiado. Es decir, si mañana se instaura realmente el teletrabajo, que a mí me parece algo muy positivo, pero bueno, también tiene sus consecuencias. Es decir, ¿qué va a pasar con todos esos bares que viven de los menús de las oficinas?
Claro.
Quiero decir, que hay sectores que se van a ver especialmente perjudicados y que es muy difícil que, independientemente del contexto coyuntural, que aquí sí que podríamos hablar de turismo, etcétera, que a futuro puedan recuperarse. Es decir, vamos a perder muchísimo tejido empresarial, sobre todo en ciertos sectores muy concretos. Habrá que reconducir tanto el empleo como a esos empresarios hacia otro tipo de negocios. Y por eso es tan importante que empezamos a tener planes de contingencia ya, de decir qué vamos a hacer con todas esas personas, cómo les ayudamos a esa transición, cómo van a reemprender, en qué deben reemprender, cómo les formamos para que reemprendan.
Claro. Claro, eso es un poco el ejercicio que quizá debería hacer el gobierno, pero claro, es complicado pensarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, desde la Asociación de Trabajadores Autónomos, Celia, ¿qué piensan ustedes que debe hacer el Ejecutivo para salvar a los autónomos que quedan, que ya se han quedado sin fuerzas, además, con una tensión de liquidez muy fuerte que está incluso a punto de convertirse en un peligro para su solvencia? ¿Cuál es el paso que debería dar el gobierno en este sentido? Porque está claro que vamos a tener coronavirus para rato hasta que haya vacuna y por lo tanto, pues vamos a tener esos cambios en el consumo pues de toda la población española.
Hombre, ante circunstancias extraordinarias que ya están sucediendo otra vez, yo creo que tienen que seguir habiendo ayudas extraordinarias.
Uh-huh.
Entonces, es decir, hasta ahora todas esas ayudas están fechadas a 30 de septiembre.
Sí.
Yo creo que debería estudiarse esas ayudas o nuevas para todos aquellos sectores que todos sabemos que van a estar en una situación muy, muy precaria, por no decir que van a desaparecer, ¿no? Uh-huh. Hay actividades completas que van a estar en una situación muy difícil.
Claro.
Muy difícil. Y ahí habrá que actuar, porque todo eso, es decir, al final no es ya solo empleo, hay que tener en cuenta que un autónomo es a la vez empresario y trabajador.
Es decir,
perdemos a un trabajador, pero perdemos también a un potencial empleador.
Claro.
Entonces, es una pérdida sangrante para nuestra economía. Por tanto, lo que tenemos que buscar es, uno, esas acciones para sustentar lo máximo posible el tejido empresarial durante el tiempo hasta que esta crisis se solucione de alguna manera, y dos, utilizar ese tiempo para precisamente ayudar a esas personas a adaptar sus negocios a lo que será la normalidad del mañana, es decir, a esos nuevos hábitos sociales, a esas nuevas formas de trabajo, a todo. Porque si no, lo que va a pasar es que por mucho que lo sustentemos, mañana no sabrán volver al mercado de trabajo, no sabrán volver a reemprender, y yo creo que tenemos que centrarnos mucho en eso, mucho en hacer esa transición, acompañarles en esa transición y que exista un servicio público de empleo para los autónomos. Es decir, es que ahora mismo siempre hablamos de los trabajadores, que evidentemente, por supuesto, pero hay que tener en cuenta que existen servicios públicos de empleo para emprendedores, en los que se ve desde las ayudas al inicio, desde la consolidación, desde el reciclaje, desde buscarles una segunda oportunidad, y todo eso son circuitos que se deben poner en marcha, sobre todo porque tenemos, esto ha sido un golpe muy fuerte que nos ha acelerado y viralizado lo que eran ya las tendencias que estábamos viendo, es decir, todo lo que es transformación digital, todo lo que tiene que ver con la desmaterialización del trabajo, de que ya no hay un centro de trabajo, que nos vamos a tener que mover. Utilicemos todo eso para ver hacia qué modelo productivo queremos ir, cómo vamos hacia ese modelo, cuáles son los modelos de transición, si hay que buscar sectores refugio, hay que buscarlos, y todo eso requiere realmente despolitizar de alguna forma las decisiones y ponernos todos de acuerdo a través del diálogo social, a través de muchísima intervención de los interlocutores e intentar llegar a un modelo de país y un modelo de economía que tenga sitio para todos, pero que habrá que transformar.
Pues Celia, sin duda nos queda coronavirus para rato, probablemente hasta finales de año incluso, y eso pues va a perjudicar y mucho a los autónomos que todavía quedan, que no han desaparecido por el camino, pero que sin duda pues peligran y mucho. Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
En Renta 4 Banco lo tenemos claro. Este verano nos quedamos en España. Quédate con nosotros y consigue un 20% de ahorro en comisiones sobre las aportaciones que realices a nuestros fondos de inversión. Accede a los mayores mercados del mundo, siempre desde España. Este año más que nunca. Gracias por invertir en lo nuestro. Consulta las bases en r4.com o infórmate en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
La crisis del coronavirus ha dejado a miles de españoles sin empleo, algunos sin ingresos y muchos cobrando un ERTE, es decir, una reducción de sus ingresos, y por eso a muchos les hace más difícil hacer frente a un pago del alquiler. La Asociación de Propietarios de Vivienda de Alquiler, ASVAL, ha pronosticado un repunte de los impagos del alquiler hacia el último trimestre del año. Estamos aquí con Beatriz Toribio, directora general de ASVAL, de esta asociación, y queríamos conocer un poco más de los detalles, en qué basan este repunte de los impagos del alquiler y cómo se ha comportado el mercado del alquiler en los últimos meses desde que inició la crisis del coronavirus. Beatriz, ¿qué tal? Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Pues bueno, nosotros desde ASVAL lo que estamos viendo es que como consecuencia de la crisis que ha generado esta pandemia, la morosidad se ha triplicado, ha pasado del 5% al 15%, y lo que, bueno, pues aventuramos es que ateniéndonos a las previsiones económicas de la mayoría de los organismos internacionales o del Banco de España, que apuntan a un repunte del desempleo, de la tasa de desempleo hasta el 20%, pues lo que vemos es que en base a lo que hemos vivido ya en estos meses, vamos a ver que el último trimestre del año esta situación se va a agravar, que esos impagos van a ser muy superiores, y nos tememos que esto va a suponer una situación muy complicada para muchos inquilinos, pero también también para muchísimos propietarios, porque no hay que olvidar que el ingreso por una renta de alquiler pues es una vía crucial para muchas familias para, bueno, pues para mantener su día a día o para hacer frente a determinadas necesidades muy importantes.
Así es, y ustedes hablan de que se ha triplicado hasta ahora del 5 al 15% uh-huh. y tienen una cifra estimada de cuánto más podría ascender el número de impagos de aquí a finales de año.
Todavía no, pero bueno, nos parece ya relevante que se haya triplicado en estos tres meses que llevamos de pandemia, así que y es una situación que consideramos que bueno ha sido pues en cierto modo sostenida, ¿no? Porque gracias a las medidas que ha puesto el gobierno en marcha, como los ERTE y demás, esta situación aunque es difícil, pero si se agrava y continúa y se alarga esta situación de crisis, pues evidentemente esa morosidad va a repuntar todavía mucho más. Porque no hay que olvidar que ahora muchos propietarios, pues a través de negociaciones y demás, están haciendo frente a esta situación, pero si aumenta el desempleo, esto tiene un impacto directo en el mercado de la vivienda y evidentemente en el del alquiler, que sobre todo pues va mucho más en línea con la situación económica.
Uno de los resultados de este informe de Asval dice que apenas el 1,3% de los inquilinos ha solicitado crédito del ICO. ¿Por qué creen que es tan baja esta cifra con respecto tal vez podemos verlo en autónomos y otro tipo de sectores que sí ha solicitado más gente estos créditos?
Yo creo que hay varios motivos, ¿no? Uno es que, bueno, se tardó mucho en poner en marcha este plan de créditos del ICO. Segundo, al principio fueron las entidades bancarias que se unieron a él, pues fueron muy pocas y poco a poco, en cuanto a gotas, se han unido sumando otras. Tercero, son muchos los requisitos que hay que cumplir para poder solicitar esas ayudas y, por ejemplo, pues hay que tener o ser titular, ¿no?, de una cuenta bancaria en una de las entidades que se han sumado a este plan y, evidentemente, como al principio eran pocas, pues eran pocos los inquilinos que pues, se podían sumar a ellas. Pero nosotros, sobre todo, lo que hemos detectado y me parece que es un aspecto muy importante es que, evidentemente, estos créditos van destinados a familias vulnerables, a familias que tienen serias dificultades económicas y no hay que olvidar que son créditos, no son ayudas. Luego, esto lo que ha llevado es que muchos inquilinos, cuando conocen la letra pequeña, podemos decir, de estas ayudas sí. al ser créditos, pues no quieren endeudarse más, ¿no? Aunque las condiciones son muy buenas. Y en este sentido es lo que nosotros, por eso apelamos a que los esfuerzos desde la Administración, desde el Estado, se tienen que centrar en ayudas directas a los propietarios, porque lo que sí que ha tenido una alta demanda son las ayudas directas que se transmiten a través de las comunidades autónomas, ¿no? Por ello, lo que apelamos es que ahora que se están negociando todos los fondos europeos, se destine un paquete de ayudas directas de más de 700 millones a ayudas directas al pago del alquiler, ¿no? Porque esto consideramos que es lo que más puede ayudar a frenar esa morosidad de la que hablábamos al principio.
¿Hasta ahora se ha hecho alguna medida a favor de los propietarios? Porque, bueno, se hablaba mucho de negociar el precio del alquiler, que los propietarios fueran flexibles en este periodo. No sé cómo lo han recibido y si muchos han tenido que bajar los precios como medida más favorable al impago, ¿no?
Sí, la negociación es el único arma que tienen en estos momentos los propietarios. Sí que desde Asval hemos valorado positivamente que estos créditos ICO sean ayudas que tienen que solicitar los inquilinos en base a su situación de vulnerabilidad, pero que reciben directamente los propietarios. Esto nos parece un aspecto muy importante porque de cara a bueno pues a posibles fraudes y demás nos parece esencial. Pero es verdad que consideramos que el propietario es un elemento crucial para mantener la oferta de vivienda en nuestro país. Si la situación se pone muy complicada, si estos propietarios perciben esos repuntes de la morosidad, esa inseguridad, esa falta de protección frente a fenómenos como la ocupación, etcétera, aquí vamos a tener un importante problema y esa oferta de vivienda en alquiler, que ya es escasa, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no?, que es donde tenemos los precios más tensionados, pues esa oferta se va a contraer. Por ello, lo que necesitamos son, por un lado, ayudas directas a al pago del alquiler para evitar esa morosidad, pero también poner en marcha las bases para desarrollar una oferta de vivienda en alquiler, sobre todo del alquiler asequible, y reforzar el marco regulatorio para que nuestro alquiler pues ofrezca más seguridad jurídica, no solo a los propietarios particulares, sino también a los profesionales, porque si necesitamos oferta, necesitamos que esa oferta en las situaciones en la que estamos, con esta elevada deuda, déficit y demás, no puede venir del lado de la Administración. Va a tener que realizarlo a través de la colaboración público-privada, es decir, necesita a los operadores profesionales para que esos operadores pongan en marcha y desarrollen esa oferta de vivienda en alquiler que necesitamos en España.
Bien, y por último quería preguntarle si por la crisis del coronavirus también podríamos registrar no solo un aumento de los impagos, sino también de las ocupaciones, de los ocupas.
Sí, por supuesto, y ahí están los datos y está saliendo continuamente en prensa el alto repunte de este fenómeno, sobre todo después de que desde determinadas administraciones públicas, regionales o municipales, me refiero sobre todo a Cataluña, pues hayan llevado a cabo medidas que en cierto modo pues regularizan la ocupación, ¿no? En Cataluña pues muchos operadores profesionales o grandes tenedores, que se considera pues aquellos propietarios de más de 15 viviendas, se ven obligados a tener que ofrecer un alquiler social a determinados ocupas, ¿no? Esto es un serio problema para ese desarrollo de la oferta de la vivienda en alquiler, para esa necesidad de reforzar la seguridad jurídica, porque lo que hace es justamente el efecto contrario, ¿no? Generar mucha inseguridad y esto al final va en contra incluso de los propios inquilinos, porque si se contrae la oferta y si hay menos seguridad, pues los propietarios van a pedir, van a apostar pues por los inquilinos de mayor solvencia, ¿no? Y la oferta va a ser mucho más reducida, luego nos encontraríamos con serios problemas de aquí a unos años.
Muy bien, bueno, muchísimas gracias por estas consideraciones del mercado de la vivienda en alquiler. Beatriz Toribio, directora general de ASVAL.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Tras el confinamiento, toca cuidarse más que nunca. Y en Menamovel te ayudamos con un 15% de descuento en la compra de tu próximo colchón. Porque nos preocupamos por tu salud y por tu descanso. Entra en www.menamovel.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada. Recuerda, tu bienestar es lo primero.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud Medifiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre Medifiac con tu mediador o en fiac.es. Fiac Seguros. Descomplícate.
Hola Juan, soy Pedro. No sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparta la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Ingeniero cloud, desarrolladores backend, especialistas en ciberseguridad, ingenieros de datos, desarrolladores de apps, especialistas en inteligencia artificial, son algunos de los trabajos más demandados en un ecosistema digital en constante desarrollo. Y por otro lado, tenemos el liderazgo, la adaptabilidad, la empatía, el optimismo, la resiliencia, como algunas de las skills a la orden del día en medio de ese talento digital que el mercado laboral requiere en estos momentos. De ese talento digital que ahora mismo se requiere en el empleo, vamos a hablar precisamente en los próximos minutos en este espacio de Cibercotizante con la ayuda, con la compañía, como siempre, de José Joaquín Flechoso desde Cibercotizante. José Joaquín, muy buenas.
Muy buenas tardes, Marta. Encantado, como siempre.
Bueno, talento digital. Son dos palabras que escuchamos mucho, que ahora mismo están a la orden del día y que sabemos que realmente es una, si no lo tenemos trabajado, es una asignatura pendiente para todos porque es fundamental para no quedarnos atrás en estos momentos en un mercado laboral que está, no diremos menos activo, pero que está en constante desarrollo y que si queremos subirnos a ese carro, pues sin duda alguna, nosotros no podemos estar inactivos. José Joaquín, cuando hablamos de talento digital, en concreto, ¿a qué nos referimos?
Bueno, tendremos por una parte que disociar primero las dos palabras. El talento es una cosa que se desarrolla por una serie de habilidades personales e intelectuales. Y por otra parte, digital, que es obviamente lo que hoy en día nos ocupa, ¿no? Pero claro, hay que ver el punto de partida para esta consolidación del talento. España está muy demandada en cuanto a talento profesional, pero tenemos que analizar ahora en estos minutos el punto de partida y sobre todo si los pasos que se están dando fomentan ese crecimiento personal, esa proliferación de jóvenes talentosos que evidentemente son el futuro inmediato del mundo laboral. Hay que pensar que no estamos en una buena posición a nivel mundial en cuanto a universidades, no estamos ni siquiera, encontramos una ni entre las 200 primeras, ¿no?, universidades del mundo. Y según distintos informes, en España estamos por debajo en comprensión lectora, que es un tema muy importante, una media de 21 puntos por debajo de la media de la OCDE y 19 por debajo de la media de la Unión Europea. Y en cuanto a matemáticas, estamos 23 puntos por debajo del promedio de la OCDE y 22 por debajo de la Unión Europea. Estos son déficits que evidentemente se arrastran porque los planes de estudio posiblemente no se han adaptado a las nuevas circunstancias. Encontramos que hay adultos que, como hemos dicho en otras ocasiones, tienen unas bajas habilidades digitales y evidentemente, salvo algunas escuelas de negocio que las hay, muy importantes, que sí que han atendido a esta nueva forma de enseñar, pues realmente la universidad convencional, que tratamos una vez con los ingenieros, precisamente decíamos que la gente está abandonando las ingenierías porque dices 7 años o 6 años de ingeniería, si no tienes suerte de que no repitas, etcétera, y luego resulta de que tienes que hacer una especialización que te acerque al mercado laboral, pues evidentemente hay ese fracaso de ese 15% de abandono anual de alumnos en las escuelas de ingeniería. Está claro que para ello hay que detenernos también a pensar qué le damos al empleador, porque el empleador está buscando y obviamente las empresas, las pequeñas, las pymes, las micropymes y también los autónomos necesitan formación, ¿no? Es cierto que cuando se hablaba de la formación profesional como esa gran alternativa al mundo universitario, y en particular cuando se creó el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, aquello parecía que nos habría un cierto panorama mucho más alentador con vistas a que las personas encontrasen esa formación y ese vehículo para ir ganando conocimientos. Pero realmente, incluso la propia ley del 2015 de formación profesional para el empleo también se quedó muy corta, muy a medias. Han tenido que venir después, posteriormente, cursos de formación, por ejemplo, que ha impartido el SEPE o por ejemplo, la plataforma Digitalízate, una plataforma de formación gratuita de la Fundación Estatal para Formación del Empleo, la FUNDAE, que ofrece esas capacidades digitales. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que somos el país europeo donde más ha crecido el número de empresas que ofrecen empleo en especialidades TIC, conocemos lo que es tecnología de información y comunicación. Y esto si lo referimos a los últimos 7 años. Y hasta 160.000 empresas están pidiendo incorporar perfiles de estas características. Uh-huh. Los jóvenes que actualmente salen del mercado laboral, o bien universitario, o incluso de formación profesional, solamente son 25.000. Y tiramos por lo alto, porque realmente los datos no están muy bien consolidados. Es decir, si 160.000 empresas están buscando al menos uno, nosotros solamente estamos dando 25.000.
Es decir, que tenemos déficit de talento digital en España.
Evidente. Es una cosa que prácticamente uno de cada 6, ¿no? Entonces, esto es una cosa que está bien claro. Y esto, si realmente potenciáramos esta formación, digamos, estas vías nuevas de conocimientos digitales, pues evidentemente se crecería mucho. Hay un informe hecho en el 2019, muy interesante y que ha sido referido en varias ocasiones, sobre empleabilidad y talento digital en el 2019, que se elaboró por la Fundación BAS y por la Universidad Autónoma de Madrid, en el cual se da una cifra muy espectacular. Se decía que con un 15% más de empleo estandarizado en este sector, se tendrían de beneficio unos 360 millones de euros más al año, siempre y cuando fuéramos capaces de resolver este talento digital. Estamos hablando de unas cifras más que importantes y que nos dicen que talento digital, y nos encontramos que hay una demanda de empleo importante, bueno, pues potenciemos ahí, puesto que lo que estamos buscando siempre, obviamente, es en dar mayores salidas de empleabilidad a todos, ¿no? En este informe también se habla que el 47% de las empresas españolas y el 11% de las pymes, en esta proporción, demandaron estos servicios, ¿no? Pero, sin embargo, estamos viendo que tampoco se les da grandes ayudas para que puedan ir potenciando esas nuevas incorporaciones. Que obviamente se dice, sí, vamos a dar por jóvenes de 25 años, vamos a dar por empleos de larga duración y tal. Bueno, pero también hay que dar un plus porque estas capacidades digitales van a significar que esas empresas van a ser más competitivas, van a entrar en la transformación digital antes y van a permitir alcanzar nuevos retos. Evidentemente esto es una cosa que hay que irlo analizando, ¿no? Entonces, el conjunto es, por una parte, como decía, el talento digital que está ahí, que es ese talento en España, es evidente que lo tenemos, y por otra parte está que hay una demanda empresarial que no está satisfecha con el número de profesionales que salen anualmente, ¿no?
Uh-huh. Y José Joaquín, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para mejorar el déficit que tenemos en España? ¿Cómo se trabaja el talento digital?
Bueno, pues yo creo que sobre todo en pymes autónomos nos queda una parte muy importante de anunciar que las pymes y las micropymes y los autónomos están demandando ese tipo de profesionales. Uh-huh. Porque posiblemente muchos de los profesionales, de los egregados que van saliendo cada año, que son aproximadamente unos 6.000, 7.000, depende, ¿no? Más o menos, digamos, de formación universitaria, más luego todos los que salen de formación profesional, pero realmente lo que no estamos viendo es cómo potenciamos que la gente sepa que esos puestos de trabajo están ahí y los empresarios sepan que también tienen ayuda en base a la formación digital. Decíamos también el programa Generapyme, que ha sido, hablamos el otro día, precisamente porque es uno de los programas de transformación digital para las pequeñas y medianas empresas, y yo creo que a partir de ahí sí sería muy importante. Pero no olvidemos que en este nuevo talento digital del que estamos hablando, los perfiles digitales no cubren totalmente la demanda, y por eso también es lo que hoy en día se habla de esas nuevas habilidades, se habla de las habilidades blandas y las duras, uh-huh. Soft skills, hard skills. Bueno, evidentemente las hard las conocemos todos, son usted es ingeniero, ha hecho esta especialidad, ha hecho no sé qué, no sé cuánto, pero las soft son muy importantes, y vamos a dar luego algunos datos que nos van a aclarar que no solamente el tema es ser muy estudioso, sino también ser muy creativo. Uh-huh. Y lo digo creativo en términos generales, aunque luego veremos esta es una de esas habilidades que son importantes de desarrollar. Como tú bien decías, hay una serie de empleos muy demandados en España, pero resulta que es curioso que en el último ranking, algo que, bueno, quizás se ha saturado, son los social media managers, que sí. Realmente, digamos, es un escalón superior al social marketing manager, ¿no? En definitiva, el social media lo que nos viene es a plantear que casi todas las empresas de alguna forma ya han creado algún experto dentro de su tejido empresarial que es muy habilidoso con LinkedIn, con Twitter, con tal, y dicen, ¿para qué voy a contratar un experto claro. De esto cuando tengo un chico que es fantástico, que todas las semanas me publica unas cosas extraordinarias en Instagram, ¿no? Bueno, entonces, digamos, una profesión que parecía que el community manager tenía un futuro muy importante y el social media también, pues resulta que nos hemos dado cuenta que se han estancado, ¿no? Y han subido muy, muy poco, ¿no? A todo esto hay que ir pensando, como decía antes, en esa combinación de las habilidades, las blandas y las duras, por utilizar términos españoles, ¿no? Es cierto que también en el mundo laboral se ha producido un fenómeno importante, y es que ya no solamente los empleadores deciden cómo y de qué forma hacer el trabajo. Probablemente con estos cambios tan importantes que hemos tenido con motivo del COVID-19, hay una gran demanda social con respecto al tema del teletrabajo. Y bueno, esto se va a acabar imponiendo como demanda del empleado. Y esto, sin duda, el empleador tendrá que digerirlo. Y todo esto no va a ser fácil. Vamos a tener que entrar en una convención entre ambas partes para que ninguno de los dos salga perjudicado. Pero respondiendo más concretamente a lo que tú me estabas diciendo con respecto a cómo creamos ese talento digital. Bueno, pues yo creo que hay cuatro nuevas tendencias, podríamos clasificar así en cuatro grupos, sobre lo que significaría este talento digital en sus distintas variedades, que formarían un todo. Una de ellas sería las que hemos hablado, las soft skills o habilidades blandas. Otra parte, como he dicho, la flexibilidad laboral, que va a ser algo muy importante. También hay que incorporar ahí las prácticas contra el acoso, que cada vez, evidentemente, son más importantes, y la transparencia salarial. Todas estas cuatro conceptos están configurando, aunque parezcan como muy diseminados en lo que estamos hablando del término digital, pero realmente todas ellas son las que están creando el ecosistema laboral del mundo digital. Está claro que estas cuatro de ellas, soft skills, son demandadas, según un informe de LinkedIn sobre el talento digital, que se hizo también, se llama Global Talent, en el año 2019, nos hablaba que las soft skills ocupan el 91%, la flexibilidad laboral un 72%, las prácticas contra el acoso el 71% y la transparencia con respecto al tema de salarios el 53%. Y sobre todo por el tema de la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres, y como bien sabemos, en el mundo digital resulta que las mujeres ocupan muy pocos puestos en este mundo digital, ya no digamos a nivel directivo, a lo mejor a nivel de altísimo directivo sí, porque en España hay varios ejemplos en los cuales la presidenta o directora general en algunas grandes empresas multinacionales son mujeres, pero resulta que en el siguiente escalón no aparece casi ninguna, ¿no? Y digo Microsoft, digo IBM, digo Siemens, etcétera, ¿no? Bueno, esto es así. Pero repito que en este sentido hay que evaluar estas cuatro tendencias que son las que marcan lo que es el futuro de ese talento digital, porque el talento digital y las personas que sean consideradas aptas y que cubran eso van a ir exigiendo estas otras cosas en el entorno laboral sobre el que se vayan asentando, ¿no?
Pero, José Joaquín, a mí me surge una duda bastante práctica, de todas formas. Cuando mencionabas que ahora mismo pues ya no solo nos vamos a dirigir a un perfil estudioso, sino que nos vamos a dirigir también a otro tipo de perfiles, como el creativo. Claro, yo me pregunto, ¿la creatividad en el sistema educativo tradicional no se desarrolla demasiado? Es decir, ¿o la desarrollamos de jóvenes porque tenemos cierta inquietud, porque sentimos que realmente realmente pues tenemos bueno esa inquietud de creatividad, de crear nosotros y quizás incluso la familia nos alienta o nos anima, ¿no? A que desarrollemos determinadas habilidades en ese sentido. En los colegios realmente eso no se trabaja. En los colegios al final lo que se trabaja es el conocimiento, y además de una forma que no ha evolucionado mucho. Es estudias, haces un examen, apruebas o no apruebas, pero es todo muy mecánico.
Claro, claro, porque primero, esto que tú comentas en el colegio, la creatividad se asocia generalmente con habilidades artísticas, no con otras cosas, ¿no? Y evidentemente cuando nos metemos en el mundo empresarial, también el emprendimiento, o digamos las iniciativas empresariales, vienen por gente muy creativa. Y hoy en día dice, bueno, voy a desarrollar una app sobre tal cosa. Eso es creatividad. Uh-huh. Y voy a ver cómo la desarrollo. Bueno, ahí están las habilidades duras para tener conocimientos para desarrollarlo, programar bien, manejar bien las comunicaciones, manejar bien la nube, etcétera. Pero todas estas cosas hay que sumarlas. Entonces, es evidente que si manejamos el tema de la creatividad, que en un estudio de McKinsey dice que para el 2030 la creatividad será la que aumentará bruscamente. En el 2030 estamos hablando justo dentro de 10 años. Está claro que cada vez se va a valorar más esa creatividad de la gente. Si tú le das herramientas digitales, habilidades duras, a una persona y que encima desarrolla sus habilidades blandas, por ejemplo, como la creatividad, la bomba empresarial es magnífica. He contratado un magnífico trabajador. Primero he buscado un ingeniero y resulta que de todos los ingenieros que me han venido, he encontrado uno que tiene esta creatividad y la he notado enseguida, y luego ya se ha ido desarrollando en la empresa.
Claro, José Joaquín, esa es otra, porque ¿cómo lo detectas? ¿Cómo se cuantifica la creatividad?
Bueno, vamos a ver, esto no es un valor cuantificable,
claro,
porque realmente es muy difícil de cuantificarlo, ¿no? Pero bueno, realmente lo primero para ello es que las entrevistas que se hagan, primero tendrían que estar, hoy en día se hacen incluso entrevistas directamente con sistemas de inteligencia artificial, que ya las mezcla, ¿no?, este tipo de habilidades. Pero claro, por ejemplo, pues en una entrevista para medir esta creatividad, pues no sé, habría que definir, por ejemplo, qué cosas le gustan a la persona a la que entrevistes. ¿Cuál sería su reacción ante una determinada situación? Y no le estamos buscando que nos busque una solución técnica, sino cómo reaccionaría él o cómo reaccionaría un equipo que él dirigiera, por ejemplo, porque esto siempre es una cosa que es fundamental. Es una situación de crisis, ¿cómo actuar? ¿No? Es decir, habría que valorar, por una parte, y yo diría que haciendo un reparto de esas formas de evaluarlo, unas preguntas sobre un comportamiento significaría ya tener una valoración de un 75%. Un 70% de parte de la entrevista analizando el lenguaje corporal, porque evidentemente es muy importante ver cómo se expresa esa persona, qué mirada tiene, en qué forma te contesta, qué tono, etcétera. ¿Cómo lo situamos en el tiempo y en el espacio a esa persona? Es decir, a lo mejor hoy en día las empresas te dicen, bueno, yo te entrevisto en Madrid, pero tú vas a tener que trabajar en las islas o tener que trabajar en Suecia, ¿no? Bueno, pues hay que ver también cómo esa persona se vería en esos países, qué conoce de esos países. A lo mejor ha hecho un Erasmus y resulta que mira por dónde hemos mandado al país donde mejor conoce, donde se toman las mejores cervezas y donde están los sitios más divertidos y los sitios culturalmente mejor desarrollados, ¿no? Luego también, evidentemente, plantearle cuestiones sobre proyectos. Entonces, que no se le pide que conozca, pero que sí, de alguna forma, diga a qué le suenan. Y, evidentemente, una evaluación que yo la pondría en un término muy pequeño de conocimiento sobre la tecnología, porque ya de entrada sabemos que esa persona que viene con un perfil tecnológico determinado. Entonces, por eso decía, preguntas de comportamiento lo máximo, después leer su lenguaje corporal y, evidentemente, las preguntas técnicas yo las dejaría en la parte más reducida de esa entrevista, ¿no?
Y luego, tenemos más o menos claro, pues, cómo podríamos formarnos para las profesiones que ahora son las más demandadas, ¿no? Porque son profesiones que, bueno, ya conocemos en mayor o menor medida, pero ya sabemos que existen, que hay demanda. Entonces, es muy fácil quizás para un joven con inquietudes digitales y que además se presente algunas de las principales soft skills, pues quizás con un buen asesoramiento o por iniciativa propia decantarse por una de esas profesiones, bueno, y prepararse y formarse para desempeñarlas en un futuro es más o menos sencillo. Sin embargo, la dificultad está en formarse para las profesiones que todavía no han llegado, es decir, para las profesiones de un futuro que es que ni siquiera podemos moldear porque no podemos imaginar. Se habla, por ejemplo, de empatólogos, de profesionales encargados de diseñar empatía en inteligencia artificial. Claro, uno, ¿cómo se prepara? ¿Cómo desarrollan los jóvenes su talento digital para ese tipo de profesiones?
Bueno, por eso yo decía antes que es muy importante que vengan con ese espíritu positivo y de conocer qué parte de la tecnología es la que más les interesa. Y cuando hablábamos de las habilidades blandas, evidentemente hay otra serie de cosas que tienen que complementarnos, ya no solamente la creatividad, que como he dicho es muy importante. Es también la persuasión, es también la capacidad que tienen ellos y su espíritu para colaborar, que es algo importantísimo y que nos tiene que dar, sin lugar a dudas, el otro perfil de la persona que estamos buscando. La adaptabilidad que puede tener a una determinada forma de trabajar en la empresa y también la gestión del tiempo. Y en todo esto, valorando estos cuatro parámetros, evidentemente tiene que ver por dónde le gustaría ir. Uh-huh. Por ejemplo, inteligencia artificial. Inteligencia artificial tiene una serie de herramientas muy importantes. Hay que programar cosas, pero hay muchas de ellas que ya no se tienen que programar. Está claro que las habilidades duras que antes se pedían de un gran programador, resulta que ahora mismo ya le dicen, no, es que tú ya no tienes que programar, es que ya no hace falta programar. Entonces, es muy importante que el estudiante sepa claramente discriminar qué asignaturas o qué formación le es útil y qué formación no le es nada útil. Para lo cual, evidentemente, hoy en día las redes sociales te dan un montón de información. Este estudio que comentaba antes de LinkedIn está hecho precisamente buscando perfiles en LinkedIn en 42 países y se han buscado 5.000 muestras. Y claro, todo esto lo que se ha intentado hacer, perdón, 50.000, y todo esto lo que se ha intentado es dar ese gran espectro de dónde está el gran mercado laboral. Estamos hablando de buscar perfiles muy concretos y específicos. Claro, es que todo esto va a ir por ahí. O sea, lo que va a ir, evidentemente, es por una parte muy clara de especialización, de subespecialidades. O sea, empatizar con alguien, como he dicho antes, tiene mucho que ver con esas habilidades blandas. Porque si no las tenemos, el puesto de trabajo, con muchos conocimientos técnicos que tengamos, no nos van a servir para nada, ¿no? Es evidente.
Por supuesto.
¿Estás cortado o estás ahí?
Y José Joaquín,
ahí, ¿no? Sí. Es que, no, pues sí, se había cortado, yo he oído un poquito.
Ah, perdón.
Se había cortado, no.
Nada, no, nada. Sí. No sé si querías añadir algo más, José Joaquín.
No.
Vale.
Eso, que realmente, si estás buscando un empatólogo, evidentemente lo primero que tienes que hacer es valorar no sus conocimientos técnicos, sino evidentemente sus habilidades blandas, porque de otra forma no lo vamos a encontrar. Y a partir de ahí, luego lo que va a encontrar es una serie de programas, de aplicaciones, de recursos de inteligencia artificial que le van a ayudar muchísimo. Pero en este caso lo que tiene, en primer lugar, es hacerse un primer examen de cuáles son sus capacidades personales, emocionales, para optar un determinado puesto. Uh-huh. A lo mejor un químico nos vale, a lo mejor un licenciado en Bellas Artes también. No tiene nada que ver con la tecnología propiamente dicha. No es un analista informático, no es un ingeniero de telecomunicaciones, no,
claro,
es un ingeniero informático, pero puede tener otras capacidades que, sin embargo, se lo permiten, ¿no?
Uh-huh. Y José Joaquín, nos quedan 2 minutos y medio, un poquito menos realmente, así que quería aprovechar para cerrar el círculo poniéndonos un poco deberes. ¿Cuáles son los deberes que tenemos en España precisamente para mejorar ese desarrollo del talento digital, para conseguir que el déficit que tenemos actualmente se convierta en superávit?
Bueno, pues yo creo que fundamentalmente el trabajo está en las empresas. Las empresas tienen que ser más claras a la hora de buscar ese tipo de perfiles y que su oferta de trabajo sea muy concreta. Ya de nada vale el decir, bueno, es que yo quiero estar desarrollando mi actividad empresarial en este sector. Bueno, ¿y cuál es el valor añadido que le das? ese valor añadido que le das es lo que tenemos que buscar en el talento digital. Realmente deberíamos de buscar esas personas que nos lo puedan complementar. Sabemos que hay muchos empresarios que desconocen el mundo tecnológico, pero yo creo que la gran divulgación que tenemos que hacer, medios de comunicación que tienen que hacer organizaciones empresariales y sindicales, sin lugar a dudas también, es decir, bueno, vamos a apostar por una digitalización amplia de las empresas, pero que den valor añadido, no para hacer lo mismo. Es decir, no nos interesa estar haciendo lo mismo que están haciendo en Inglaterra, sino que aquí en España le damos un cierto valor añadido. El ejemplo de Netflix, que se ha planteado España como el gran hub de producción cinematográfica, ha sido porque ha visto que había unos guionistas extraordinariamente buenos en España y que era más fácil traer la empresa a España y recoger ese talento local que simplemente llevarlos a Estados Unidos, que a lo mejor había un conflicto mayor, ¿no? Evidentemente, esto es un problema, es que la deslocalización de las personas y del trabajo ya no va a ser necesario si realmente apostamos por el talento local. Y creo que hay que apostar claramente por el talento local. Pero intervienen, como he dicho, muchos factores. Las empresas tienen mucho que decir. Quiero transformación y quiero ir en este camino, porque yo creo que ahora mismo se dan distintas opciones y cada vez más variadas que complementan tanto las habilidades duras como las blandas, en las cuales, bueno, pues la formación universitaria es una, pero si no tienes formaciones blandas, mal vamos.
Pues José Joaquín, nos quedamos con eso. El talento digital que se requiere para el empleo, para este ecosistema digital que estamos construyendo, que se está desarrollando. Muchísimas gracias, José Joaquín Flechoso, desde Cibercotizante.
Muchas gracias, como siempre, Marta. Hasta la semana que viene. Gracias.
Capital Radio, música y mercados. It's what you've got. It's what you've got. It's what you've got. It's what you've got. True love is. True love is. Oh, it don't matter what you do. It don't matter what you say. But hold on. You've got, it's what you've got, it's what you've got, it's what you've got. True love, true love. Oh, listen very carefully, and I'm sure that you. It's what you've got. It's what you've got. It's what you got. It's what you've got. True love is. True love is. Oh,
El 3 de septiembre, el Economista celebra el quinto foro anual de energía, la transición energética clave en la recuperación tras la COVID-19, un encuentro online y en directo en el que reuniremos a los principales directivos del sector para debatir sobre el futuro energético de nuestro país. Para seguirlo, inscríbase en marketing@eleconomista.es.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.